Un martillazo, otro y otro más. El hierro canta, suena distinto al metal industrial, suena a memoria. Estamos en Segovia, en una fragua casi centenaria. Aquí trabaja todavía un hombre que lleva más de 80 años forjando hierro. Tiene 91 años, pero sigue acercándose al yunque como quien respira. Su nombre es Elías de Andrés, nació en un pueblo de Segovia, es considerado uno de los últimos grandes herreros artesanos de España y es el invitado de la historia que nos trae hoy Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es que parece que esta profesión, ¿verdad?, estaba extinta y solamente se podía ver en los mercadillos medievales y cosas así, pero no. Elías nació en Espirdo, en Segovia, el 4 de noviembre de 1934, en una familia donde el hierro se tocaba casi que antes de empezar a andar o hablar. Su abuelo, su padre, todos herreros. Una profesión que se heredaba. Una frase que podía definir esto, por ejemplo, es: no eliges el oficio. El oficio te elige a ti. Porque a los 7 años, Elías ya estaba junto al fuelle ayudando con el carbón a su padre. Y a los 14, con sus hermanos, montó su propia fragua. Elías ha trabajado en piezas útiles, en herraduras, utensilios y en otras obras de otra magnitud que ahora están en plazas, en iglesias, en algún que otro edificio emblemático. La fragua donde hoy sigue haciendo demostraciones lleva su nombre, Elías. Es un reconocimiento vivo a lo que ha hecho estas 8 décadas de trabajar el hierro, Pilar.
Elías de Andrés, muy buenas tardes. Bienvenido
buenas
a la tarde de COPE.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Elías?
Bien, estupendamente.
Oye, ¿qué recuerdas de esos primeros días junto al yunque? Porque empezaste pues siendo un niño, con 7 añitos.
Sí, con 7 años ya ayudaba yo a mi padre en la fragua a tirar del fuelle. Y luego, durante los ratos que tenía libre, cuando salía de la escuela, que estaba la fragua allí al lado de la fragua al lado del colegio, pues íbamos allí a ayudar a mi padre a tirar del fuelle.
Bueno, tiene que tener unos brazos, Elías, tremendo, porque se hacen unos brazos tremendos. No,
sí, claro, por supuesto.
Hombre, el herrero no es una figura que esté ahora en nuestra vida. Hemos visto, pues yo decía, en algún mercadillo medieval, en películas, sí. Pero en España, a mediados del siglo XX, el herrero era imprescindible, ¿no? Porque tenía que hacer las herraduras, los aperos del campo, los cerrojos. O sea, luego se desvaneció, pero vamos, que era muy necesario. Entonces, ¿qué significaba, Elías, ser el herrero del pueblo?
Bueno, pues el herrero del pueblo es aquel que arreglaba toda cosa de herramientas, toda la reja de los labradores, el herrero romano, pues como se hacían los cuchillos entonces, se hacían hachas, se hacían verjas, se hacía de todo lo que se podía hacer, con pocos medios que había entonces, no como ahora, que hay unos medios espantosos, de ahí muy buenas máquinas, pero entonces no había ninguna máquina, había soldadura, había que pegar los hierros pues a fuego, una soldadura a calda que se llama, con a 1400 grados de temperatura, con la llama, con el carbón y arena, es como se fundía el hierro.
Uh-huh. Y todo esto con 7 años, lo que estás contando, es que bueno, empezaste siendo un
bueno, eso ya no.
Cuando eras siete, un poquito más mayor, ¿no?
Cuando era ya más mayor, pero vamos, a partir de los 10 años ya estaba yo metido en la fragua, ¿eh?
Fíjate.
Mis hermanos haciendo herramientas, haciendo cosas.
Algo impensable, desde luego, que un niño de 10 años esté haciendo un trabajo con tanto riesgo, lógicamente.
Es que no había otros medios, es que había que hacerlo.
Ya. Pero había que tener, antes decíamos, los brazos que tiene que tener usted con 90 años, con 7 años ya tenía que tener buena fuerza, ¿no?
No, porque yo, precisamente yo, que lo he comentado varias veces, yo a los 10 años ya estaba muy desarrollado, no era como ahora que soy muy alto, ¿no? Pero casi, o sea, que de muy pequeño yo era ya, dijéramos, mayor, vamos, para poder trabajar.
Elías, en esos primeros trabajos que recuerdas, ¿qué es lo que más te pedían los vecinos?
Bueno, entonces cuando eso, lo que se hacía mucho eran las hachas para la granja Balsaín La Pradera, para los gabarreros. Cuando había tantísimos gabarreros en la granja y Balsaín, entonces iban al pinar a hacer la leña. Bueno, que muchos de ellos hacían leña para que luego iban a la fábrica de papel para fundirlo, para hacer papel, ¿eh? Y entonces lo que se hacía, y luego se hacían cuchillos, y se hacía pues todo tipo de cosas, se hacían morillos para las cocinas francesas, utensilios de toda clase. Es la vida lo que había, o sea, que había, no es como ahora que hay mucho trabajo para todo, pero entonces había que aprovechar todo y no desperdiciar un momento de tiempo ni un trabajo, había que cumplir con el cliente para que volviera y poder subvivir, porque era así, ¿eh?
Ya, y eso, claro, se le da otro valor a las piezas, porque ¿cuánto, por ejemplo, un cuchillo? Que estaba hablando usted de un cuchillo, ¿cuánto tiempo podía invertir en hacer uno?
Bueno, pues un cuchillo de los que se hacían entonces, no es como los de ahora, pues un cuchillo de esos a lo mejor tardaba 4 o 5 horas en hacerle, porque había que hacer el cuchillo, o bien sea de palier de camión, o bien sea de ballesta, y luego hay que poner en las cachas, había que afilarle, y te tirabas 4 horas. Y entonces, pues no sé lo que se cobraría, pues a lo mejor se cobraría... Pues no lo sé ahora mismo, lo que es, no sé, 1 euro, dijéramos en pesetas, vamos.
Uh-huh. Tremendo.
O menos. Menos, claro.
Elías, ¿recuerdas la primera pieza que hiciste?
Sí, mira, una de las primeras piezas que tengo precisamente es un cachapiñones, que le conservo como rompaño, le tengo en casa.
¿Qué es eso?
Eso le hice cuando tenía yo 9 a hacer 10 años. Ahí le tengo, en casa.
¿Y qué es, para pelar piñones?
Para cachar el piñón.
Ajá.
Un cachapiñones, como un cachanueces, vamos, igual,
ya,
parecido.
Ya. Bueno, claro, hierro, que sí. El piñón tiene su truquillo para no machacarlo del todo. Hay que saber partirlo bien, claro.
No, sí, pero vamos, está preparado y está bien hecho.
Estamos flipando, Pilar y yo, haciéndonos gestos, porque es envidiable que usted tenga la edad que tiene, 90
y... ¿Y la memoria que tienes?
Sí, por supuesto.
90 y está usted estupendo.
No, sí, estoy estupendo para trabajar, pues como usted cualquiera. Yo hago demostraciones todas las semanas, dos días a la semana en la fábrica de la moneda, al público, la gente lo ve y la gente se admira, que decir, ¿cómo puede ser que una persona como tú con 91 años, claro, tengas esa energía y puedas hacer esas cosas de trabajo? Pues ya algunos trabajos, bueno, eso es para verlo, no para contarlo, porque yo puedo contar lo que me parezca, pero eso hay que verlo. Claro. Como la gente, los espectadores lo ven allí en la fábrica de la moneda y en otros sitios.
Elías, para quien no haya visto nunca trabajar a un herrero, ¿cómo empieza y cómo termina una pieza?
Bueno, pues lo primero empiezas tú, yo obviamente voy a hablar ya de la fábrica de la moneda. Yo llego a la fábrica de la moneda, preparo la fragua, enciendo la fragua, echo el carbón, y cuando el carbón ya está a punto ya para poder calentar el hierro, meto una pieza de la que sea, hacer una daga mismamente, que hago todos los días que voy, hago una, pues muestro de dónde sale esa daga, muestro la pieza, bueno, una pieza terminada, y muestro la pieza donde se va a salir la daga, y la gente se queda admirada y dice, ¿cómo puede ser? Es que es imposible. Dice alguno, dice, no, es que es un mago. Digo, ¿qué hay de mago? Yo no soy un mago, soy una persona normal. Lo que pasa es que son 80 años de experiencia.
Claro.
Y ya sin querer, ya cierra ojos, vamos.
Oye, pero ¿en una fragua hay margen para el error? ¿O aquí cuando algo sale mal,
ya
no se puede rectificar? ¿Hay que empezar de nuevo, ¿no?
Sí que hay errores, sí. Vamos, yo por lo menos los tengo, ¿eh? Porque yo tuve uno muy reconocido por no hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la experiencia, la gente, los espectadores no lo ven. Entonces yo sí que lo veo. Digo, anda, pero si lo he hecho mal. Y vuelves a rectificar, coges otra pieza, empiezas a elaborarla más o menos como esa y la gente pues no lo ve, ¿no? Los espectadores.
Bueno, hemos hablado de cuchillos, dagas, cosas de cerraduras, cosas pequeñas de usuario, sí. Pero también ha trabajado para las rejas del Palacio de Comunicaciones de Madrid, que está en plena Gran Vía.
Sí, bueno, yo allí estuve yo varios años haciendo trabajos allí, los hacía aquí en Segovia y iba a montarles allí, y entonces allí está la puerta principal, la puerta A, que está de frente a Cibeles, es una puerta que tiene 4 hojas, que pesa 1000 y pico de kilos, ahí está de forja, que nos tiramos 4 personas, tiramos 6 meses para hacerla, y un mes para montarla, porque es muy complicadísima, en una columna, ¿no? Pero allí está la puerta. Bueno, como esa puerta, hay muchas cosas allí, que hay barandillas, hay faroles ahí impresionantes, ¿no?
Vamos a ver, le voy a hacer la pregunta del millón. Sí. ¿En su casa hace cuchillos también o se cumple el dicho de en casa del herrero cuchillo de palo?
Sí, muchas veces, porque dice mi mujer, dice, Dice, oye, es que no te da puro, no te da no sé qué, que este cuchillo que no corta. Digo, bueno, digo, a ver si ya me lo llevo al taller y lo afilo. Y ya, bueno, pues a los días pues ya cojo el cuchillo y ya pues le afilo. Sí que pasa muchas veces eso.
Claro, ¿eh? Claro, yo me imagino, lo vamos dejando.
Lo vamos dejando así.
Elías, con los años ese trabajo útil empezó a convivir con otro más artístico, porque usted, después de estar muchos años haciendo todo tipo de herramientas, como nos estaba contando, sí, empezó a hacer obras de arte con hierro.
Sí, bueno, yo tengo una, precisamente en el aeropuerto de Palma de Mallorca, es un diseño de Joaquín Paquero. Yo lo hice aquí en Segovia, yo le monté allí en Palma y ahí está, que tengo la maqueta en la exposición que tengo en la Fábrica de la Moneda.
Bueno, hemos hablado de su abuelo, su padre, usted mismo con 91 años ha continuado el oficio, su hijo ha tomado el relevo o se ha parado ahí.
Bueno, sí, como yo digo muchas veces sí, pero no. Mi hijo tiene un taller aquí que tiene mucho trabajo, hace muchas cosas, pero ¿qué pasa? Que no se puede meter a hacer un trabajo de forja porque no hay clientes que lo pueda pagar, porque te lías a echar horas y vas a sumar las horas y dices, ¿cuánto puedo cobrar yo por eso? Si luego ya resulta que por mucho que cobres te sale a 5 céntimos la hora, o sea que es casi imposible, ¿no? Porque hoy se